Hola a todos, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de lo que más nos gusta, como cada miércoles en Universo Literario, disfrutar de la literatura. Pero no estoy sola, estoy rodeada de todos los colaboradores del canal de radio y vamos a comenzar saludándolos a todos ellos, comenzando, como no, por el dinámico y mano derecha del programa, FJ Bravo. Buenas noches, ¿qué tal estás, Jota?
Pues buenas noches, Vasco, y buenas noches, compañeros. ¿Qué cómo estoy? Estoy agotado, esto ha sido el apocalipsis de FJ Bravo. Realmente, yo creo que el lunes he conseguido recargar pilas en vez del domingo, porque ha sido tremendo, ¿no? Tremendo. Pero aquí estamos, preparados para darlo todo, y un placer, como siempre, estar contigo y con todos nuestros compañeros, y cómo no, con nuestra gran audiencia.
Pues, ¿a qué quieres referirte, FJ, con ese apocalipsis? Porque si es un apocalipsis, creo que no eran cuatro jinetes los que asistieron. Creo que fueron unos cuantos más, ¿verdad? Si te refieres al agotamiento de las asistencias a las ferias del libro y a todos los encuentros literarios a los que asistimos. Pero bueno, voy a darte micro para que puedas explicar tus palabras, porque positivo, FJ Bravo, de siempre, empezar la emisión de hoy escuchando que estás agotado y que has pasado por el apocalipsis me deja un poco sorprendida, cuanto menos.
Bueno, la verdad es que no es que sea largo de contar, pero sí tiene su cosa y yo creo que mejor que lo cuente luego con la sección, ¿no? Luego cuando me dé el micro para la sección, pues ya os contaré porque hay apocalipsis, hay cosas muy buenas también y cositas muy interesantes, así que luego os la cuento. Luego te lo cuento, Vascom.
Vale, FJ, pues sigo con mis saluditos y luego en tu sección, si quieres, amplías un poco el micro para contar a qué te refieres con estos primeros saludos que nos dedicas a todos, incluyendo a la audiencia. Y bueno, voy a seguir en mi paso de saludos y vamos a seguir con nuestro gran colaborador que nos suele traer los grandes literarios. Estoy hablando de Luis Rodríguez. Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches, Vasco. Buenas noches, compañeros. Pues yo la semana, la verdad que la he vivido bastante bien. No ha sido tan apocalíptica como en el caso de Javier, que ya nos contará luego, porque ha sido tan apocalíptica. En mi caso, además, coincidía que la semana, bueno, que venía de la semana anterior de cumplir años. Y pese a que se ha añadido un año más a mi vida, la verdad que he tenido un fin de semana bastante ajetreado, celebraciones y bueno, y la verdad que muy bien, la verdad que muy bien, así que yo lo siento, Javier, pero mi semana sí que ha sido algo positiva en ese aspecto.
Vaya, pues felicidades, Luis. No tenía ni idea. Pero me alegro que tu semana haya sido positiva. La mía no ha estado mal. Lo que pasa es que el apocalíptico es que lo voy a revelar al final y no quiero porque apocalíptico ha sido el fin de semana, pero ¿cómo ha terminado el fin de semana? Eso es el apocalipsis total. Y no digo nada más que si no, pierde la gracia. Luego cuento.
Pues yo también voy a aprovechar, compañero, para darte felicitaciones aquí durante la emisión, aunque ya sabes que en su momento ya te felicité, pero voy a aprovechar, ya que lo has dicho, felicidades, y creo que el resto de compañeros también se van a unir a estas felicitaciones. Y bueno, según la persona, hay veces que cumplir años para muchas personas es apocalíptico. Luis, tú te lo has tomado con gran filosofía, cumplir años es símbolo de seguir vivo, así que podemos decir que gracias a que sigues vivo, pues vas a seguir colaborando en el canal de radio Universo Literario y vamos a seguir con tus aportaciones a los grandes literarios que siempre son tan interesantes. Voy a seguir con los saluditos y vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Vamos a ver. Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Vascón. Muchas felicidades, Luis. Buenas noches a todos los compañeros, a la audiencia de Radio Universo Literario. Y FJ, ya me contarás, porque me has dejado muy pensativo. Solo de pensar que has tenido un fin de semana tan apocalíptico y vienes con esa energía, pues no sé, ya me contarás. Venga, espero tu respuesta.
Bueno, Adolfo, pues ya sabemos cómo es nuestro querido FJ Bravo, que seguro que lo está haciendo para crear expectación y que estemos todos pendientes de su sección. Ya te digo yo que sí, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre con este apocalipsis. Y voy a seguir con los saluditos, porque creo que como le demos más micro a FJ, no terminamos con los saludos de esta noche. Así que vamos a continuar con Antonio Osuna. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues te presento una semana interesante. Creo que vas a tener hoy un programazo muy grande, muy bonito, y espero que todo el día se lo disfrute.
Estoy absolutamente segura de que lo va a disfrutar la audiencia, porque con estos pedazos de colaboradores, ¿cómo no se va a disfrutar? Pues claro que sí, lo tengo totalmente asegurado. Y tenemos también por aquí a Dani, ¿verdad? Nuestro poeta gótico, en el cual estamos encantados de poder contar con sus colaboraciones. Buenas noches, Dani.
Muy buenas noches a todos, a la audiencia y a vosotros, y a ti, Bascom. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Yo he estado bastante liado con el trabajo, bueno, con los trabajos. Y bueno, y también con lo que dije tiempo atrás de la publicación que iba a preparar y eso. Y sigo seleccionando y editando cosas porque nunca termino. Y preparando también más o menos el diseño y la maquetación y eso.
Qué interesante todo lo que nos tienes que contar, Dani, sobre tus proyectos literarios. Te voy a dejar aquí aparcadito un ratito porque quiero que me lo expliques largo y tendido. Y voy a seguir con los saluditos. Tenemos por aquí también, esto es una sorpresa para toda la audiencia, tenemos por aquí también a José Ramallo desde Pergamino, desde Buenos Aires, que está con todos nosotros y nos va a enviar su saludo especial. De gusto, ¿no? Porque está aquí para ello. Buenas noches, José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Saludos a la audiencia de Universo Literario, a todo el equipo de trabajo de Universo Literario, que no los nombro porque cada vez son más. Es una lista muy extensa. Yo creo que si me pusiese a saludar uno por uno, no sé, sería como estar enumerando los jugadores que van a ser convocados para el Mundial, porque son muchos. Así que diré solamente buenas noches, equipo de trabajo de Universo Literario. Una enorme alegría es estar junto a ustedes. Y diré que espero que tengan una noche calurosa, porque acá en Argentina ha llegado el frío y es una tarde bastante fresca por acá. Por lo tanto, deseo que estén pasando una noche cálida ustedes. Aprovecho para saludar a Luis por su cumpleaños. Yo también cumplí años en el mes de mayo, así que Luis somos del mismo mes. Y bueno, para cerrar, solamente decir que siempre tuve el concepto de que FJ Bravo era un tsunami, pero que sea un apocalipsis. Bueno, me sorprendió. La verdad es que me superó mis expectativas.
Pues José, estamos igual que tú, no sabemos a qué se refiere FJ con el apocalipsis, nos ha dejado a todos de piedra, ¿verdad? Estamos todos aquí expectantes, siempre lo consigue, no sé cómo lo hace este chico. Sí que es verdad que es un tsunami, pero bueno, esto ya nos ha dejado a todos un poco expectantes. Pues nada, tendremos que esperar a ver a qué se refiere aquí el tiempo, José. Hemos tenido un poquito de todo, desde lluvia y sol hasta según donde te coloques un poco de frío. Y bueno, podemos ver que tú eres poeta, vamos, en todos los aspectos, porque mientras estás hablando se podía escuchar el ruido de la lluvia o algo parecido, yo creo que era el ruido de la lluvia, así que pues mira, mejor ya creas hasta ambiente, encantados de tenerte con nosotros una noche más. Y voy a seguir con estos saluditos y no puede faltar, no puede faltar alguien tan importante. Vamos a saludar a nuestra cuentacuentos Pilar, que ya está preparada para deleitar a los más pequeños y que creo que una vez más no viene sola. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón, y buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar ahí.
Gracias a ti, Pilar. Yo creo que una vez más, como he indicado antes, no vienes sola. Y voy a aprovechar para enviar un saludo muy especial a nuestro amigo Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, buenas noches, Vascon. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Sí, ya veo que estás aquí otra vez con todos nosotros y estamos encantados de tenerte y de poder disfrutar de tus aventuras, que tienes muchas personas que están pendientes de todo lo que nos cuentan cada semana, Lío.
Sí, ¿de verdad que os gusta lo que os cuento todas las semanas?
Claro, claro que nos gusta.
¿Y qué tal has pasado la semana?
la he pasado muy bien.
Pues nos alegramos mucho.
Y te llamo porque te quiero contar una cosa.
Anda, ¿otra semana más me quieres contar algo?
Sí, te quiero contar una cosa que me pasó en la playa.
Pues me parece muy bien. Cuando tú quieras, empiezas a contarnos lo que te pasó en la playa, Lío.
Pues mira, nos fuimos a la playa mis papás y mis hermanos. Y cuando estábamos en la playa, Pilar, vino un señor con un aparato que hacía... Y digo yo a mis hermanos, oye, ¿qué es eso? Y mis hermanos dicen que no lo saben. Entonces nos vamos detrás del señor para ver qué hacía y Pilar, mira, ponía el aparato en el suelo y hacía... Y cuando hacía eso, el señor se agachaba y con un palito movía la tierra y sacaba botes.
¿Sacaba botes?
Sí, sí, sacaba botes. Y luego, un poco más allá, hace... Y hace con el palito... Y saca una chapa. Y le digo yo, oiga, señor, su aparato busca también chapas. Y dice el señor que sí, que ese aparato también busca chapas. Y entonces le digo que si me puedo quedar con la chapa que ha encontrado. Y va el señor y me dice que me puedo quedar con toda la chapa que encuentre. Entonces mis hermanos y yo íbamos detrás de él, en fila india, y cuando sacaba una chapa, los tres nos poníamos a gritar, ¡bien, bien, bien! Y el señor, pues nos daba la chapa que había encontrado, y cuando ya teníamos un montón de chapas, dice el señor que ya se va. Y le decimos adiós, adiós, y va el señor y dice que hasta mañana nos dice. Y cogemos nosotros y nos vamos corriendo donde está papá y mamá para contarle que ese señor nos ha regalado todas estas chapitas. Y dice mi padre, pues ahora con estas chapitas vamos a hacer una carrera. Y decimos nosotros, ¿una carrera? Sí, mira, vamos a hacer una autopista aquí en la Tierra. Y cada uno de nosotros coge una chapita como si fuera un coche. Y con el dedito la vais empujando. Y el que llegue a la meta ha ganado. Y nos lo pasamos muy bien, Pilar, jugando con mi papá y mis hermanos a hacer carreras con las chapitas. Y después de haber dado tres vueltas al circuito, como decía mi padre, pues mi hermano y yo ganamos la carrera. Entonces cogimos todas las chapitas y las guardamos. Y les digo a mis hermanos que pobrecito el señor cuando venga mañana y ya no pueda encontrar más chapitas, porque pobrecito con ese aparato buscaba las chapitas y ahora no va a encontrar ninguna. Y entonces cogimos todas las chapitas y empezamos a enterrarlas por la playa. Una aquí, otra allí, otra allí, otra allí, por todas partes. Porque cuando viniera el señor al día siguiente se pusiera muy contento.
¿Y se puso contento cuando vino al día siguiente el señor y empezó a encontrar otra vez las chapitas?
Pues al día siguiente, cuando viene el señor, empieza con el aparato ese. Y nosotros, pues otra vez nos fuimos detrás de él en fila india y sacó una chapita y empezamos, ¡bien, bien, ha encontrado una! Y otra vez, otro poquito más allá y hacía... Y nosotros, ¡bien, bien, ha encontrado otra! Y el señor se da la vuelta y nos dice, ¡qué contentos os estáis poniendo con las chapitas! Y le decimos, ¡claro, nos estamos poniendo muy contentos porque estás encontrando todas las chapitas que escondimos ayer! Y dice el señor, ¿que escondisteis ayer todas las chapitas que os regalé? Y decimos, sí, 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 la hemos escondido toda porque así cuando vengas ahora por la mañana, pues te pones a buscarla y así pues tú también te diviertes. Y dice el señor que ya se ha divertido mucho y que se va a buscar chapitas a otro lado. Y como ya se fue muy lejos, pues ya no podíamos ir detrás del Pilar y se iba así como muy enfadado. Así que solamente pudimos tener dos chapitas, porque ¿sabéis qué, Pilar? Que luego mis hermanos y yo no sabíamos dónde habíamos escondido las otras chapitas, así que no pudimos volver a jugar con mi papá las carreras, porque el señor se enfadó y se fue con su aparato a otra playa.
Y te contó papá y mamá, ¿qué era lo que estaba buscando el señor? ¿Por qué? No estaba buscando chapitas, ¿verdad?
No. Nos dijo mi papá que estaba buscando metales y que como las chapitas son de metal, que por eso las encontraba, igual que las latas. Pero que el señor estaba buscando las monedas que algunas veces a nosotros se nos cae en la playa, pero no estaba buscando chapitas. Y claro, pues eso se enfadó y se fue a otra playa.
Bueno, por lo menos sabes para qué sirve ese aparato tan raro.
Sí, eso sí que lo sé ya para qué sirve. Y era muy divertido, Pilar, cuando el hombre este sacaba las chapitas. No entiendo por qué se fue a otra playa a buscar más chapitas si ya tenía todas las nuestras allí escondidas.
Porque, como te dijo tu papá, no estaba buscando chapitas, estaba buscando otra cosa. Otra cosa que algunas veces nosotros, sin darnos cuenta, se nos queda caído en la playa y ese señor, pues las encuentra, como pueden ser monedas.
Claro, eso fue lo que nos dijo mi papá. Pero bueno, nos lo pasamos muy bien, ¿sabes, Pilar? Jugando con mi papá y con mis hermanos a las pistas de coches.
Pues me alegro mucho de que te lo pasaras muy bien. Y ahora que has terminado de contarnos tu historia, ¿qué te parece si empezamos a contar el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí arropadito en la cama escuchando el cuento y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Y ya, todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El gigante dragón. En una bonita aldea de las montañas vivía una anciana con sus tres nietas. La abuela quería que ellas se aficionasen a las tareas de la casa. Por eso les dijo: cada día vais a hacer una labor. Pero las niñas ponían poco entusiasmo. Viendo que no les gustaba mucho el trabajo, la abuela les indicó: al terminar podéis ir a la bodega a comer pan y miel.
¡Qué bien!
Aprobaron las tres saltando. La menor fue la primera en acabar su tarea. Camino de la bodega, se relamía por anticipado.
¿Cómo me voy a poner?
Ya junto a la puerta, oyó en el interior una voz que cantaba:
pequeña, pequeñita, no vengas acá, tralarín, tralarán.
La niña, llena de curiosidad, entró en la bodega. Al momento, un gigante que estaba escondido allí se la echó encima, la agarró y la metió en un gran saco.
¡Socorro! ¡Auxilio!
El gigante tiró de la cuerda, el saco se cerró por completo y los gritos de la pobre niña dejaron de oírse. Media hora después, la anciana cosía en su cuarto y vio acercarse a su nieta mediana.
¿Has acabado tu labor?
Sí, abuela, bajo a la bodega.
Está bien. Y mira a ver qué hace tu hermana, que no sube.
Se estará hartando de pan y miel, supongo.
La niña fue en busca de su recompensa, pero se detuvo al oír dentro de la bodega una voz que cantaba:
«Mediana, medianita, no vengas acá, tralarín, tralarán».
«¿Quién será el que canta?»,
se preguntó.
«Por la voz parece un hombre».
Intrigada, cruzó la puerta y...
«¡Te pillé!».
«¡Socorro! ¡Auxilio!».
La infeliz niñita corrió la misma suerte que su hermana, es decir, se reunió con ella en el fondo del saco. Pasó un buen rato. La anciana dejó de coser y fue al encuentro de su nieta mayor.
«¿Terminas ya tu tarea?».
«Sí, abuela, ahora mismo».
«Pues baja a la bodega y, de paso, que comes pan con miel, averigua por qué no suben tus hermanas».
«Voy enseguida»,
exclamó la niña. Al ir al empujar la puerta de la bodega, oyó dentro una voz que cantaba:
«Mayor, mayorcita, no vengas acá, tralarín, tralarán».
«¿Quién está ahí?»,
preguntó sin moverse. La misteriosa voz siguió su canto y atrajo a la niña hacia el interior. De repente...
«¡Otra más al saco!».
«¡Socorro! ¡Auxilio!».
La pobre niña también había caído en la trampa del gigante. Y pasó otro rato. La abuela, preocupada por la tardanza de sus nietas, decidió bajar a echar un vistazo. Muy cerca de la bodega escuchó la voz:
«Abuela, abuelita, no vengas acá, tralarín, tralarán».
«¡Dios mío!»,
gritó atemorizada.
«Creo que es el gigante dragón».
Había oído hablar de él. Era el terror de la comarca. Ya podía despedirse de sus nietecitas. Retrocedió, muerta de miedo, hasta la puerta de la casa. Allí la encontró un carretero, sentada y llorosa.
«¿Qué le pasa, abuela?». «Ay, hijo, voy a perder a mis nietecitas»,
y le contó lo ocurrido. El buen hombre, después de escucharla muy atento, respondió:
«No sufra usted, que voy a rescatar a sus nietecitas».
Y allá fue el valiente, dispuesto a enfrentarse con el gigante dragón. No se dejó impresionar por la canción:
«Carretero, carreterito, no vengas acá, tralarín, tralarán».
Entró sin miedo y el gigante lo encerró en su saco. Y es que en ese saco cabía todo, lo que se dice todo. Como es natural, la anciana siguió llorando. Pronto pasó una avispa que le preguntó:
«¿Por qué lloras, abuelita?».
Ella le explicó el motivo de su pena.
«Anímese, que tendré aquí a sus nietecitas dentro de nada»,
prometió la avispa. Fue a reunirse con sus compañeras de enjambre y les dijo:
«Daremos un merecido al gigante dragón».
La nube de avispas voló hasta la bodega y se lanzó contra el malvado gigante.
«¡Duro con él!»,
se decían unas a otras. El gigante dragón recibió picotazos por todas partes. Del susto, se olvidó de sus víctimas y huyó entre alaridos.
«¡Dejadme en paz, malditas!».
Aturdido, ciego de espanto, cayó al mar sin darse cuenta y desapareció para siempre. La abuela, contentísima, liberó del saco a sus queridas nietas y también al bondadoso carretero. Para celebrarlo, organizaron una merienda.
«¡Qué rico está el pan!».
«Pues anda, que la miel...».
¡Menudo atracón se dieron! Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Y después de escuchar el maravilloso cuento que nos ha traído Pilar, que siempre, siempre nos trae cuentos que nos enseña algo, pues vamos a preguntarle a nuestro amiguito Lío qué le ha parecido.
Me ha gustado mucho el cuento, Vasco. ¿Y sabes una cosa? Mira, yo, un amigo mío, le picó un día una avispa y le dolía mucho. Y otro día te voy a volver otra vez a llamar y te cuento lo que le pasó a mi amigo, ¿vale?
Vale, pues nos llamas y nos lo cuentas, que seguro que también tendremos mucho que aprender con aquello que le pasó a tu amigo, que estaremos encantados de escucharlo, Lío. Y ahora, bueno, te tendrás que ir a... Bueno, ya estarás en la cama, supongo, ¿no? Estarás ya... Que dices, voy a cerrar los ojitos que mañana tengo que ir al cole.
Sí, ya estoy aquí. Y mañana es verdad que tengo que ir al cole porque, ¿sabes una cosa? Que madrugo mucho y entonces pues ya estoy aquí metido en la cama.
Pues que tengas muy dulces sueños, Lío, tú que puedes. Nosotros nos queda un ratito más aquí en el canal de radio y que te deseamos dulces sueños.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Hasta la semana que viene y que tengas felices sueños.
Gracias, Pilar, por traernos tus colaboraciones y estaremos encantados de volver a tenerte la semana que viene. Porque es que disfrutamos muchísimo con tus cuentos, Pilar. Que tengas muy buena noche.
Ha sido un placer, Vascón, estar un miércoles más con todos vosotros. Me despido de todos hasta el próximo miércoles. Audiencia, compañeros y, por supuesto, a los más pequeñitos. Os mando a todos muchos, muchos besitos y feliz noche para todos. Hasta siempre.
Y abrimos la sección de colaboración de Rubén, que ya sabéis que nos trae unos poemas maravillosos de los cuales tenemos que adivinar a qué película pertenecen y no sé qué es lo que nos va a traer esta noche, qué nos tiene preparados, si va a ser difícil o no va a ser difícil, pero el caso es que este juego nos encanta. Buenas noches, Rubén, muchas gracias. ¿Qué nos tienes preparado para esta semanita? ¿Crees que es difícil, que no? ¿Puedes darnos alguna pista?
Bueno, pues hoy os traigo una película maravillosa, encantadora. Es una película triste y alegre a la vez, que es pues es historia del cine. Yo creo que ya es, se puede decir así, es historia viva del cine. Y os doy la pista de que es una película capaz de hacerte reír, inmensamente reír, pero inmensamente llorar. A ver si la acertáis. Suerte. Creer en los sueños, creer en las princesas. Entregar en un te quiero toda una vida entera. Y la más cruel de las verdades para tejer la más bella de las mentiras, por llenar las pupilas de un infante al tornar verdad la mentira. Porque si sigues siendo princesa, si nuestro amor nunca fue derrotado, si todas las luces son nuestras, entonces hemos ganado.
Pues ahí os dejamos ese juego, a ver si adivináis qué película se esconde tras esos versos. Y tenéis 7 días para adivinarlo, 7 días. Muchas gracias, Rubén, por traernos este divertido y ameno juego repleto de literatura y que abre nuestras mentes.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo a todos los oyentes que nos escuchan. Muchísimas gracias.
Pues que te hace reír mucho, que también te hace llorar mucho. No tengo ni idea ni con la pista. La verdad es que he escuchado el poema y tal y la verdad no tengo ni idea. Seguro que o espero que la audiencia sea mucho más cinéfila que yo y logre resolver este enigma.
¿Descifraste el enigma de la semana pasada, FJ, o tampoco has dado con la película anterior? Porque la vamos a desvelar ahora mismo.
Muy buena la pregunta, sí, muy buena la pregunta, Vascom. El de la semana pasada, ni idea tampoco.
Voy a ver si te ayudo un poquito. Escucha, Javier, escucha los versos
de la película que se esconde tras ellos de la semana anterior.
Nunca esperó a ser un ángel para ganarse sus alas, aunque los ángeles de tierra necesitan su ángel de guarda. Mi vida sin mí, viejo loco. Solo tu vida sin ti ha de salvar, tu vida con todos. Y como cuento de Navidad redoblarán amistad y campanas, y a lo lejos un nuevo ángel al cielo batirá sus alas.
No sé, después de volver a escuchar estos versos de Rubén, tengo la impresión de que nos está hablando de un cambio de ciclo, un cambio de era, un cambio de año, pero no consigo identificar una película determinada.
Daros una pista, una pequeña pista, la misma que me dio él, que en esta película trabajó James Stewart.
Ahora sí que ando perdido del todo. Vaya, vaya.
La peli de Qué bello es vivir, lo digo por lo de Cuento de Navidad.
Es que al decir el nombre ha sido un poco más fácil si ya has visto la película, ¿verdad? Porque es verdad que con esos versos que él indica sobre la Navidad, si hemos visto la película, pues estamos más encaminados y, bueno, FJ ha dado de lleno. Así que ya hemos desvelado el título de la semana anterior y ahora tenéis 7 días para desvelar el título de los versos de esta semana. 7 días. La semana que viene volvemos a desvelar qué se esconde tras los versos de Rubén de la emisión de hoy. Y vamos a continuar con nuestra emisión, pues vamos a seguir por la parte que todos yo creo que estamos esperando. Además, tengo una sorpresa para todos vosotros. Tengo una sorpresa muy grande, que tenemos una colaboración por parte de un poeta que hemos podido conocer en lo que es en el evento al que hemos asistido este fin de semana en Valencia, en el Encuentro de Escritores. Y vais a poder escucharla en breve, pero antes de nada, pues vamos a ver qué pasa con la apocalipsis FJ Bravo.
Bueno, pues no me escaparé y tendré que contar al final qué pasó. La verdad es que, como ha dicho mi gran amigo desde Argentina, José Ramallo, convertirme en apocalipsis, no, casi muero por el apocalipsis, pero alguien dijo que tengo mucha energía. Alguien ha dicho que soy como Superman, afuera. ¿Qué pasó? ¿Por qué este fin de semana el apocalipsis y tal? Pues lo voy a contar, ¿pero cuándo? ¿Cuándo salude a quién? ¿A los más importantes de este programa? ¿Que quiénes son? ¡Pues buenas noches, audiencia! Aquí estamos una semana más con la agenda de FJ Bravo. Y ahora sí, os cuento lo del apocalipsis. La verdad es que la semana ha sido de mucho trabajo, ya sabéis, ese que me da el dinero para pues costearme lo que es ya sabéis, los lujos de esta vida, ¿no? Pues comer, pagar facturas y todo eso, ¿no? Pues esos lujos que por desgracia tenemos los seres humanos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa este fin de semana? Pues este fin de semana que, pues bueno, salgo de trabajar viernes, me bajo a Toledo a la Feria del Libro, Toledo. Pues hay que ir a Valencia, nos vamos a Valencia por una carretera de doble sentido, hora y media, todo porque no encontrábamos la autopista desde Toledo para salir a la carretera a Valencia. Bien, hasta ahí vamos todo bien, paramos a mitad de camino, tengo que trabajar, seguimos hasta Valencia, llegamos a, yo qué sé qué hora era, vamos, creo que hasta los búhos ha venido a dormir, ¿Y qué ocurre al día siguiente? Pues que nos vamos a ese gran evento de los escritores en el Castillo de Alacuas, Valencia. Un saludazo para todos mis amigos valencianos. Y lo pasé muy bien, que lo sepáis. Y conocí gente muy, muy curiosa, muy interesante. Y que tienen todos una historia muy, muy buena que contar. Bueno, sigamos. El caso es que me tiro todo el día en Valencia. Todo esto no pegué ojo la noche anterior. Ya sabéis que cuando uno viaja, pues como la cama de uno no hay ninguna. Y pues dormí muy mal y pues eso. Pues imaginaros, ¿no? Te metes 400 y pico kilómetros en el lomo, más granizada que te cae, más 2 atascos, llegas a Valencia, duermes 2 horas, te vas a un evento. Te vas a un evento que, bueno, el evento vi al principio porque luego estuve trabajando todo el día. Cuando tenía un rato aparecía por allí. Y termina el evento a las 10 de la noche, fantástico que nos fuimos a ver el mar y la playa, y eso pues, aunque parece que es una incongruencia, mi cabeza es como dual, entonces mi cabeza estaba entre una opción u otra, pero aparte yo mi interior estaba disfrutando de aquello de una forma íntima y especial, ¿no? Bueno, el caso es que cogí coche, cogí a mis acompañantes, fantásticos, por cierto, gente increíble que me acompañaron durante el viaje, y pues otros 500 kilómetros de vuelta, 500 kilómetros de vuelta, dejé a todo el mundo en su casa como si fuera un padre de familia auténtico, y me fui a mi casa a dormir. ¿Qué dormí? 4 horas. 4 horitas. Y el domingo, como un campeón, ahí, dándolo todo. Así que, apocalíptico, apocalíptico total. Apocalíptico total. O sea, recordé mis años mozos de cuando tenía 20 años. O sea, una cosa alucinante. Apocalipsis, pero os digo una cosa. Repetiría el apocalipsis porque, aunque tuve mucho trabajo en todos los sentidos, me lo pasé fenomenal. Y ahora sí, vamos con lo que os interesa. Bascom, ¿me das cancha y hago la agenda o qué hacemos ahora?
Bueno, yo creo que el amor por la literatura, FJ, siempre nos lleva a unos caminos sorprendentes, cuanto menos lo que tú estás comentando, aparte de lo que dices de apocalíptico. Yo creo que el apocalíptico tiene poco, tal vez es que tú estabas un poquito estresado, ¿verdad? Porque por lo que estás contando, terminar en la playa, con el sol, habiendo disfrutado de una tertulia literaria, con una buena compañía, yo no veo nada ahí apocalíptico. Yo no sé cómo lo veis, cómo lo estará viendo la audiencia, pero más o menos como lo estás contando, yo creo que al final, cuando lo cuentas, porque estás orgulloso de ello, ¿verdad? Y no tienes más que poder compartirlo con el resto, incluyendo a la audiencia de aquí, de Universo Literario.
Bueno. Yo pensé que nos ibas a contar algo que no supiéramos, FJ. Siempre se dice que de todo hay más de una versión. En este caso, a lo que has contado, igual hay hasta 3 versiones. En algunas cosas estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, la verdad, me sentí tratado como un marqués. A mí me recogieron en mi casa para llevarme a Toledo, me llevaron de Toledo a Valencia y me devolvieron de Valencia a mi casa. Y fue algo fantástico. La compañía, el encuentro en el Castel de Alacuas fue alucinante porque había un nivel fantástico, pero yo de todo me quedo con eso que nos habías indicado que era apocalíptico. Yo cambiaría el adjetivo y casi diría que era algo bucólico y que te sirvió para destresarte de tanto como llevabas con el trabajo. Ese paseo por la playa, la luz de la luna, el romper de las olas, eso no tiene precio, FJ.
A ver, el evento y sobre todo lo de la playa fue relajante, eso sí, pero yo el domingo estuve muerto, literalmente, no hablé con nadie, no abrí WhatsApp, no abrí redes sociales, nada, o sea, muerto, totalmente, pero la verdad es que sí. De hecho, tengo en mente un escrito, vamos, que lo voy a escribir, sobre esa noche en la playa, bueno, esa noche en la playa, esa hora que estuvimos en la playa, y bueno, ya sabéis que yo siempre exagero mucho, ¿por qué? Porque soy FJ Bravo y tengo que exagerarlo todo.
Eso nos queda claro, que tú siempre lo exageras todo, porque ese es un ami del canal de radio, entonces hay que exagerar un poquito las cosas, ¿verdad? Yo no sé si a Dani le ocurre lo mismo cuando él va a los eventos, si llega también a su casa y tiene la sensación al día siguiente que está en estado apocalíptico o no.
Bueno, pues yo la verdad es que no he ido a muchos eventos y no puedo decir lo mismo que FJ Bravo con lo suyo y tal, pero no sé, siempre he ido, he estado escuchando y bueno, tampoco he estado hasta el final todo, solo he estado en 4 o 5 hasta el final y bueno, he llegado a casa y he dicho, bueno, he aprendido un montón de cosas nuevas, algunas me han aportado mucho y quizá he adoptado alguna influencia y otra pues simplemente pues es aprendizaje.
Así es como empezamos todos, Dani, y poco a poco pues te vas metiendo en más eventos, igual te quieres dar cuenta, pues estás hasta arriba. Entonces, cuando lo tienes que compaginar con tu trabajo habitual, pues en este caso como FJ tiene un trabajo el cual no desconecta en muchas ocasiones, ¿no? Tiene que estar siempre con el teléfono, pues debido a que es ingeniero informático, pues entonces se forma un pequeño caos, ¿no? Pero por lo demás, pues se sigue disfrutando paralelamente de los dos mundos, del personal y del literario, de esta pasión que recorre nuestras venas. Y yo no sé si cuando tú vas a los eventos, Dani, también coges ideas para lo que son tus escritos, para este proyecto que nos has comentado, que estás en pleno proceso, y si nos puedes ampliar más cositas sobre el proyecto, cómo va, y informarnos un poquito, que ya sabes que somos un poquito cotillas.
Bueno, como te he dicho antes, pues sí, algunas cosas sí las cojo, alguna influencia, algo que pueda aportarme algo en el estilo que tengo que escribir, alguna idea sobre qué escribir. Y bueno, a ver, son poquitas porque, bueno, yo tengo un estilo un poco demasiado mío, como diría algunos amigos míos. Pero sí, he cogido alguna referencia. Y bueno, con respecto al proyecto que estaba preparando, pues puedo decir que tengo ahora mismo 56 poemas seleccionados. 11 que tengo que reparar porque he tenido un problema de cifrado. Quería que era de codificación, pero de cifrado, entonces tengo que repararlo, porque al pasarlo de un formato a otro, bueno, lo he editado y se ha perdido, vamos, el cifrado ha cambiado. Y luego tengo que editar también otros 7 y bueno, meteré algunas ilustraciones. Y luego estoy todavía valorando si meter algún texto de prosa poética o dejarlo tal cual y meterlo en otra publicación. Y de momento es lo que tengo ahí. Hasta que no repare el problema de cifrado que tengo, pues no puedo avanzar. Aunque quizá lo que haga es volver a abrirlos y volver a editarlos.
Pues Adolfo, vamos a aportarle algún consejo a nuestro amigo Dani, ¿no? Que está en pleno proyecto de edición, como digo yo, para poder terminar su obra y enviarla a alguna editorial. Y seguramente tú, como tienes tantas novelas escritas, tienes muchos consejos que darle.
Pues justo estaba pensando eso, Vascon, y está diciendo, ¿qué puedo decir yo a Dani? En principio, Dani, no te agobies, tómatelo con calma, y lo más importante de todo, disfruta mucho, vívelo con intensidad, es tu primer poemario, no te compliques mucho la vida, hazlo como Dios te dé a entender, tienes toda una vida por delante y conociéndote sé del talento que tienes y ese simplemente es el primer eslabón de esa cadena que va a ser tu carrera literaria. Tuve el privilegio, y lo digo así de claro, de conocerte en Albuquerque. No solo me emocionaste, hacía tiempo que no escuchaba algo igual, y no solo es eso, sino que bien sabes que incluso fuiste fuente de inspiración para uno de mis relatos. Así que imagínate. Tengo mucha experiencia en este mundillo literario, pero he aprendido mucho de ti. Así que hacia adelante y sin cejar en el empeño.
Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias, Vascon. Leí el relato en cuanto lo vi y ni yo lo hubiera escrito mejor. O sea, me gustó muchísimo la historia del poema, cómo lo desarrollaste, el personaje, todo. Me encantó. Ni siquiera yo hubiera escrito, hubiera sacado la idea del poema y la hubiera proyectado tan bien como lo hiciste en ese relato.
Pues ya ves, Dani, simplemente en tu poema me inspiró eso. Yo simplemente me tuve que dejar llevar. Es que lo que haces, lo haces de una forma tan intensa que yo, cuando te conocí y empecé a oírte recitar, simplemente se me caía la baba. No puedo buscar expresiones más acomodadas que eso. Se me cayó la baba y en cuanto llegué a casa me puse y de ese poema pues salió lo que salió. Y estoy muy contento porque además estaba escribiendo en ese momento mis historias de Al filo de la medianoche y me encajaba perfectamente. Que este sea el primer incentivo dentro de este mundillo literario y que le sigan muchísimos más, porque yo te puedo decir que hay pocas cosas tan gratificantes como que un día, de esos muchos que no te levantas con el mejor pie, abre redes sociales y te encuentras un mensaje de alguien que te ha leído y te dice cualquier cosa, porque simplemente con que te diga que te ha leído ya tienes un subidón, pero si además te alaba tus escritos o cualquier cosa de estas, que es lo que normalmente te sueles encontrar, dices, hoy ya sí que encuentro sentido a dedicarme a escribir. Y con tu talento estoy súper convencido de que esto te lo vas a encontrar muchas veces a lo largo de tu carrera. Empieza con paso firme y adelante. Disfrútalo.
Cuando me puse a escribir, bueno, más que cuando me puse a escribir, cuando empecé a subirlo a algún blog o a las redes, uno de las principales ilusiones que, bueno, ilusiones, objetivos o como quiera llamarlo, de los textos era eso, que alguien se sintiera de alguna forma identificado o incluso que le inspirara a escribir. Y bueno, cuando leí el relato y bueno, y dijiste que eso, que estaba inspirado por el poema que yo había escrito, fue increíble, la verdad. Fue algo que jamás me habría imaginado.
Eso es uno de los mejores consejos que te pueden dar, que no te estreses y que lo disfrutes. Yo creo que es de los mejores, porque luego el resto es todo pequeños detalles, ¿verdad? Pero cuando estás en ese proceso, pues tranquilamente tú aporta lo mejor que veas que tienes. Ya sabes que a mí me sorprendiste bastante cuando te conocí en Alburquerque, y por eso estás hoy aquí en el canal de radio, por todos esos poemas, ¿no? Y bueno, esos relatos que escribes, que poco a poco vamos desvelando a la audiencia, y no sé si quieres compartir alguno de ellos, ya que estoy, mira cómo soy, que aprovecho cualquier situación para solicitarte, ¿no?, que compartas tu literatura, que es lo mejor que puedes hacer con ella, para que el resto del mundo pues también la disfrute.
Tengo ilusión, la verdad, y no sé cuánto me llevará, pero cuando lo tenga, bueno, tendréis noticias. Aunque bueno, iré comentando de vez en cuando. Y algo que quiera leer, pues sí, si queréis os leo algún texto que tengo por aquí y a ver qué os parece.
¿Os parece perfecto? Te escuchamos, compañero.
Calles desiertas, horas deshabitadas, y en mi mente el fuego cruzado, como una tormenta encarnizada que nunca muere. El silencio me brinda su oratoria en la conjunción de la oscuridad con los sepulcros donde las profecías asesinaron a los profetas. Caminé en la embriaguez del vacío, en la embriaguez en sí y en la ignorancia deliberada. Caminé con pies de plomo a través del vacío, intangible, y hallé en el fondo mis antiguos ojos cansados disparándome a quemar ropa. Soy el enemigo. Volé la inconsciencia y encontré tu fantasma encarando la muerte, arrastrando el dolor de ser sus labios de marfil pálido, con los que engulle el abismo, pútridos, arañando el olvido con los dedos livianos de la mano con la que no arrastrabas nuestra vida en las cunetas. Su guadaña, como el humo de las tinieblas, ondeaba y se deslizaba en el contorno de tu cuello, como escolopendras sobre un cadáver. Su calavera se hizo cenizas, y con su hoja entre los brazos, trepaste el leteo hasta el enlace de mi propia ausencia desbocada, fuera, enjaulando mi esencia incontenible. Colisionó en tu mirada y la dejó escapar apuñalando mi exilio. Soy el enemigo.
Qué bonita manera, Dani, de plasmar lo que es la devastación, ¿no?, de nuestros sentidos, vamos a decirlo así, de esta manera, cuando nos ocurre cualquier cosa que nos marca, ¿no? Y tú, yo creo que en este escrito dejas muy bien marcada esa devastación, ¿no?, en el que somos el enemigo y que no parece que no encontramos, que no vamos a encontrar jamás la paz. Tienes un estilo muy marcado, ya te lo dije cuando te conocí, y es un estilo pues que se queda, ¿no?, en la persona que escucha, en el lector. Y lo único que puedo hacer pues es agradecerte esta aportación una vez más y seguir disfrutando de lo que es tu literatura, tal y como seguramente han hecho todos nuestros lectores. Muchas gracias, Dani. Te esperamos, si puede ser, la semana que viene. Si no, ya sé que para la siguiente estaremos contando contigo. Y nada, compañero, que te esperamos nuevamente por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vasco. Y muchas gracias también a Adolfo, a José, a FJ. Y nada, pasa buenas noches y será como siempre un placer colaborar con vosotros. Y bueno, seguiré informando de todo, del proceso, de cómo llevo todo. Y seguiré mandando aportaciones de los textos que voy teniendo. Y nada, seguiré por aquí. Y en cuanto pueda, cada miércoles estaré con vosotros. Buenas noches. Y muy buenas noches a la audiencia también.
Qué maravilla, ¿verdad, Adolfo? Tú que te la pasas buscando también talentos literarios, dar con Dani seguramente también te ha maravillado. Bueno, ya lo dijimos cuando subimos al Albuquerque y ahora, pues bueno, escuchando su aportación, pues imagino que te habrás quedado como yo, ¿verdad? Que siempre nos sorprende. Y no sé si quieres aportar algo en este aspecto.
Solo puedo decir a Dani que se me cae la baba. Que qué manera de expresar unos sentimientos. Qué manera de engancharnos, qué selección de palabras hace tan desgarradoras, que son tan profundas, que te va marcando en cada estrofa que dice. A mí me tiene cautivadito. Viva los jóvenes poetas de este momento. La poesía libre me llena totalmente y la prosa poética es algo que pone color a mi vida de alguna manera. Yo hoy ya no solo necesito poner a mi vida una banda sonora, sino que además la lleno con estas cosas de colores vivos y alegres, y cada vez que me encuentro con alguien joven como Dani, con tanto talento, me siento muy feliz.
Mal que te sientas feliz, nosotros que también andamos buscando talentos literarios que ya sacamos por los institutos, pues cuando vemos que realmente, yo no, siempre estoy igual, pero es que es verdad, realmente a los jóvenes les gusta la literatura, les gusta la poesía. Cuando no les gusta porque todavía no se han animado a escribirla, la escuchan en forma de canción, o sea, está ahí, está en sus vidas, forma parte de sus vidas, tanto las reflexiones como las poesías. Y lo único que necesitan es un pequeño empujoncito, ¿no? Encontrar el libro adecuado para que se lancen a ello, o, en fin, solo hay que buscarlo. Y al final, pues nosotros siempre vemos que hay muchos talentos literarios. También lo hemos visto, Adolfo, en el certamen Susurros, ¿verdad?, del año pasado, que este año ya sabéis, chicos, que lo tenéis abierto. Lo tenéis abierto hasta el 31 de mayo, que ahora FJ con su agenda os lo va a recordar otra vez a todos. Y bueno, es algo que sigue ocurriendo y que podemos dar la enhorabuena. Es como cuando yo conocí a José Ramallo, que estaba buscando escritores góticos. En su momento catalogué a José Ramallo de escritor gótico, cuando le encontré con su obra a través de las redes sociales, en su blog. Y también, pues es esos pequeños detalles que surgen, ¿no? Estos caminos que se cruzan y que no podemos más que agradecerlos porque siempre nos aportan algo como persona y en este aspecto, pues con José nos ocurrió igual. A pesar de estar tan lejos, gracias a las redes sociales, yo conseguí encontrar a José Ramallo, escritor gótico, en el momento en que yo lo escribí. Y ahora, pues con Dani nos ha pasado igual, así que estamos igual de felices que tú, Adolfo, y el árbol pues sigue creciendo y las ramas pues cada vez son más largas. Y yo no sé si José Ramallo, que está por aquí también escuchándonos, tiene algo que aportar al respecto o quiere comentar alguna cosa de sus vivencias literarias.
Sí, bueno, yo quisiera meter un bocadillo, si me permiten, porque está muy, pero muy interesante la conversación y no me animaba a interrumpir. Para no ser tan extenso, voy a responder una consulta que Bascom le hizo a Dani, y es si le influenciaban o le generaba algo las ferias de los libros, las exposiciones. Yo quiero decir que sí, que más allá de que la pregunta no estuvo dirigida a mí, a mí me sucede que cuando ingresé a la Feria del Libro, ingresé con la expectativa de lector más que escritor, porque uno va a nutrirse, a alimentarse, a buscar nuevos tipos de escritos, nuevos tipos de literaturas. Y un poco para complementar lo que Adolfo le venía comentando, aconsejando a Dani, yo quisiera decir que no tengo escuela literaria, en el sentido de que no he hecho talleres literarios, no tengo un profesorado en lengua y literatura, sino que mis inicios, mis escritos fueron surgiendo a través de la lectura de varios libros. Quiero decir que fui pidiendo licencias, esa es la palabra. Yo iba leyendo diferentes autores y veía cómo escribían, qué temática escogían, cómo desarrollaban. Y en cierta manera me fui aliviando. Me dije, bueno, se puede escribir de esta manera, se puede escribir de la otra, está permitido, ya se ha hecho. He leído a Julio Cortázar, un completo transgresor, y me he relajado mucho con su escritura, y de ahí me atreví a volar. Y al igual que Dani, he publicado trabajos en blogs literarios, y en vista de lo que la gente comentaba, escribía, compartía, yo sabía si seguir por ese rumbo, desviarme, o bien el camino más solitario, continuar por ahí pese a que no tenía mucho apoyo.
Fíjate, José, me alegro mucho de tu comentario. Ya hemos mencionado al evento en el que estuvimos el sábado, y uno de los moderadores sacó a colación la famosa pregunta que yo creo que aparece ahora en casi todos los eventos. ¿Es necesario leer para escribir? Yo creo, mi postura está clara, y escribimos y somos parte de aquello que absorbemos de nuestras fuentes de lectura. Es más, ayer hablando con otra escritora que tuve una extensa charla, ella me confesaba, yo, Adolfo, cuando escribo no leo, porque si leo me contamino del estilo del escritor que estoy leyendo y no quiero ser una mala copia de nadie. Efectivamente, yo me reía porque obviamente a la hora de nosotros plasmar nuestros propios escritos, tiramos de aquello de lo que hemos aprendido, y como más se aprende a escribir, independientemente de tener una formación académica al respecto, es a través de la lectura.
Bueno, yo creo que somos parte de lo que leemos, eso lo he dicho yo siempre, y también, pues es que yo creo que sale sin querer, ¿no? Porque si tú estás habituado a hacer una determinada cosa, es inevitable que no salga por algún lado. Entonces, cuando hablamos de literatura y estás leyendo un tipo de literatura o a un tipo de escritor o porque te apasiona, porque te gusta, es inevitable que al final esa persona te inspire, ¿no? Para tus propios escritos o te dé ideas, es inevitable. Entonces, yo sí creo que somos parte de lo que leemos, pero tampoco, también es verdad que no necesariamente necesitas leer para escribir. Yo ahí también puedo llegar a entenderlo. Puede ser que tú no leas, pero sí escribas, ¿no? No vas a estar, digamos, pues, no vas a tener ninguna idea previa, ¿no? En ese aspecto. Pues luego ya tu literatura será buena o mala. Yo ahí ya no entro. Pero necesariamente que tengas que leer para poder escribir. No, tú puedes escribir, claro que puedes escribir. Ahora, es que el nexo de conexión con el lector lo consigas o no consigas, pues eso ya no lo sabemos. Eso ya depende de la calidad de ese escritor, ¿no? Yo entiendo que ha habido tal vez muchos escritores anteriormente que desgraciadamente por su nivel de vida, su vida social, tal vez no tenían mucho dinero para poder tener acceso a la cultura, a los libros, a tal, y aún así han sido grandes escritores. Entonces, tampoco, yo creo que es un término medio, ¿no? No se puede ser tampoco extremista en este aspecto, pero sí que creo que cuando se lee, necesariamente o innecesariamente para poder escribir, cuando uno lee, al final es parte de lo que, tú eres parte de lo que lees. Pero vamos, ya no solo por las obras literarias, ¿no? También por todo, por el periódico que lees, por la política, los deportes, lo que lees por los deportes. Es que si nos ponemos a englobar esta conversación sería muy larga y muy extensa. Y lo que tenemos que hacer es leer, porque necesitamos muchos lectores. También necesitamos escritores, claro que sí, porque si no, no existen los libros, ¿verdad? Esto es como el huevo y la gallina. Pero necesitamos lectores, evidentemente los necesitamos, y ellos no necesitan. Somos un círculo cerrado que no debe de acabar jamás.
Así es, Vasco, no hay que ser radicales en las posturas. Es cierto que el escritor de alguna manera nace, y es cierto que en la historia hubo un primer escritor. Esto un poco va en contra de lo que dije antes, de que hay que leer para escribir. Es bueno leer para escribir, es bueno beber de otros que han experimentado antes, que han buscado recursos como escritores para obtener aquello que ellos querían, pero hay gente que lo tiene por propia naturaleza y que sabe desarrollarlo en unas condiciones fantásticas. Yo a veces me quejo de que no leo a mis autores favoritos de toda la vida, porque en este momento estoy leyendo mucho escritor novel, y con esto me di cuenta de que la frescura, la espontaneidad, es tan distinto a lo que ya viene muy rodado a través de editoriales que prácticamente tasan a los escritores hasta cada frase de la que ponen, que tengo que darte la razón. No es absolutamente necesario leer para escribir. Es bueno leer para escribir, y es bueno que se tenga toda la formación posible. Pero si con todo esto el escritor no tiene el embrión creativo, poco vamos a leer interesante de un autor.
Que estoy de acuerdo con tu planteo y con el de Adolfo. Creo que es verdad que uno muchas veces escribe sin saber el cómo y el por qué, porque las palabras le llegan, y que inclusive a veces escribe de una manera particular que no fue influenciado por algún otro escritor que haya leído en alguna ocasión el libro. Por lo cual el apoyo tu postura cuando decís que no ves tan necesario el leer para escribir. Y bueno, como complemento, yo quería decirle a Adolfo que es verdad que uno tiene que leer en la medida necesaria para nutrirse. Yo actualmente estoy leyendo 3 novelas diferentes que me compré en la Feria del Libro, pero sin abandonar la poesía. Estoy leyendo a Pizarnik, actualmente una antología de Alejandra Pizarnik, por lo cual estoy descansando un poco de la escritura para reconciliarme con la lectura. Pero creo que el punto medio lo han establecido ustedes dos, y yo estoy de acuerdo en lo que respecta a leer para escribir. Eso es todo.
Y dicho esto, pues podrías comentarnos, José. Yo sé que has estado en la Feria del Libro de Buenos Aires y nos encantaría poder escuchar cómo ha sido tu encuentro con la feria y con los lectores y con qué ganas, ¿no?, has vuelto, porque yo imagino que eso te refuerza y luego dices, ¡buah, me como el mundo!
Bueno, sí, completamente de acuerdo con lo que decís, Pascón. Salí de la Feria del Libro con ganas de continuar trabajando, porque, vamos a decirlo de esta manera, para quienes no saben a qué me refiero, la Feria del Libro de Buenos Aires es la feria más grande que tiene el país, se realiza una vez al año. De mi ciudad queda por lo menos a 5 horas de viaje, me queda muy lejos a mí, y nunca había ido, siempre tuve el deseo de ir solamente para comprar libros, para conocer una exposición tan grande, que yo no podría explicarle cuántos metros cuadrados tiene ese edificio. Pero lo particular es que fui por vez primera en mi vida a la Feria del Libro y fui en calidad de escritor, que son cosas que uno no alcanza a soñar. Uno tiene muchos anhelos, muchos proyectos, muchas ambiciones, pero cuando te suceden cosas así no terminas de entenderlo, de creerlo. Yo llegué a la entrada y tenía una tarjeta en la mano que decía escritor invitado. Y bueno, ya es una sensación de decir, bueno, voy a entrar a uno de los eventos más grandes del país como escritor y no como un visitante. Sí, me lo expresé a las personas, por supuesto. E insisto que yo ingresé con la expectativa de lectura. Creo que me ha faltado un poco de ego en ciertas circunstancias a mí cuando me han invitado, cuando me han dado lugar en un programa radial como es Universo Literario, cuando me han dado prensa. Yo creo que nunca terminé de creer en lo que estaba sucediendo en mi escritura. Entonces me ha costado tocar ese cielo. Pero una vez que estuve allí dentro, en el stand de la editorial Teyel, que es la editorial que organizó la antología de escritores bonaerenses. Bonaerense significa escritores de la provincia de Buenos Aires. Perdón, bonaerense sería Buenos Aires. Esta editorial reunió escritores exclusivamente de la provincia. A mí me habían invitado un año atrás ya a un café literario que también se realizó en Capital Federal. Yo viajé hasta allá exclusivamente para ese evento, que se llamó Palabra Registrada. Era una maratón literaria donde concurríamos varios escritores y leíamos poesía, y los presentes iban a ser reunidos luego en una antología que se titularía Palabra Registrada. Pero ese mismo día Osvaldo Fernández me propuso hacer parte de la otra antología llamada Escritores Bonaerenses, por lo cual yo llegué a la feria con dos antologías, es decir, que era un escritor que me presentaba con la misma editorial pero bajo dos trabajos. Y fue una sensación muy especial el decir, bueno, estoy creciendo, de alguna manera estoy extendiendo lo que hago, y eso me puso muy muy feliz. Yo no quiero extenderme, ustedes avísenme si abuso mucho el tiempo, porque tendría muchas sensaciones para contarles en este momento.
Sí, José, y en cuanto a lo que comentas de la Feria del Libro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí en España tenemos dos grandes ferias, la de Madrid, que la tenemos ya la semana que viene prácticamente, y la de Barcelona, que es alrededor del Día del Libro para San Jordi, el 23 de abril. Yo, mi experiencia en Madrid, la primera vez que estuve en firma, fue fantástica, y ese año hubiera sido mi primera firma en San Jordi, pero bueno, después de estar allí las cosas se torcieron y me tuve que volver sin llevarlo a cabo, con lo cual estoy ilusionado ya para que llegue el año que viene San Jordi, y volver a marchar a Barcelona y estar allí para firmar. Son momentos, como le decía Dani antes, con la elaboración de su primer poemario, son momentos muy intensos, muy de disfrutarlos y de esos que no se olvidan.
No se olvida, Adolfo, claro que no. Y debe ser increíble poder asistir a las ferias más importantes del país. En este caso decimos Madrid, San Jordi, en el caso de José Ramallo en Buenos Aires. Yo creo que es un paso más, ¿no?, de lo que es este camino literario que todos recorremos como escritores. Es un paso, y es el paso pues que más ilusiona, ¿no? Porque poder reencontrarte con los lectores, ver su cara de felicidad cuando les dedicas el libro, saber que te van a leer, que tal vez también se molesten en decirte qué les ha parecido el libro. Yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, puedo llegar a imaginar a José en esa feria con sus dos antologías, esperando a los lectores y yéndose a casa con un buen sabor de boca, sabiendo que ya ha asistido a una feria que no es, entiendo, nada fácil de entrar, tal y como nos pasa aquí en Madrid, y que bueno, que tú lo has conseguido, José. O sea, que ese es un punto más que positivo, ¿verdad? Has podido vivir ya esa maravillosa experiencia de escuchar tu nombre por los altavoces o verlo en el cartelito de quién firma hoy. Y yo creo que, bueno, es algo que tenemos que seguir apostando por ello. Así que vamos a hacer un llamamiento al gobierno que siga, por favor, haciendo eventos literarios para que podamos los escritores asistir, reencontrarnos con los lectores y vivir nuestro momento, que lo merecemos, como también lo merecen los lectores, ¿no? Porque están ahí al pie del cañón buscando los libros, y así entre todos pues vamos formando este círculo que no tiene fin y que bueno, que es, ya no me canso de decir siempre lo mismo, pues que la cultura es lo más importante que tiene la humanidad, y la literatura es pues uno de estos pasos que hay que vivir para poder tener pues una idea general, ¿no?, de qué queremos, dónde vamos a llegar, dónde no vamos a llegar, según la literatura que leamos, y nos sirve también pues para desconectar, ¿no?, de nuestras vidas y conectar con ese submundo, ¿no?, con esos otros personajes que creamos en las novelas, y poder seguir soñando, ¿no?, que es de lo que se trata, y disfrutando un poquito de todo esto.
Debo decir que yo me había propuesto hace un tiempo atrás ya no ser parte de antologías, por una cuestión que me resultaba más grato reunir material, ya sea cuentos cortos o poemas. Entonces digo, me resultaba más grato reunir el material y luego publicar un libro íntegramente escrito por mí. Entonces me había decidido a ya no ser parte de las antologías. En total, esta es la 12ª antología de la cual soy parte. Y en verdad acepté la invitación por el marco donde se desarrollaba. Entonces, como bien decís, Bascom, las ferias son muy útiles para crecer, para el acercamiento con el lector, para el encuentro grato con los otros escritores también. Yo no sé si a ustedes les sucederá en Madrid, pero a mí me sucede acá en Buenos Aires que tengo muchos amigos escritores en las redes sociales que nunca los conocí en persona, nunca pude estrechar un abrazo, intercambiar palabras, intercambiar libros, que también es un lindo recuerdo. Y en esta ocasión pude encontrarme con amigos escritores que yo admiro, que suelo leerlos en sus redes sociales. Y bueno, fue muy grato ese abrazo, ese momento de compartir palabras. Incluso luego de ello vino la opinión, ¿no? Eso, decir, leí tu poema, me pareció esto o aquello, qué extraordinario. Y bueno, son vivencias casi tan lindas como lo es el encuentro con el lector, que se acerca y te pide una firma, el ejemplar, y te comenta cosas como... Les debe suceder a ustedes, seguramente, que elogian tu escritura, te dicen, sí, yo te vi en el diario, yo escuché hablar de vos, yo leí en tu blog, te felicito por tu talento, y luego te piden un autógrafo. Entonces son dos experiencias muy lindas, que me parece que no se debe dejar de nombrar. El hecho del encuentro con el escritor y con el lector. Quisiera aprovechar el espacio y el momento para agradecer a la prensa de la ciudad de Pergamino, de mi ciudad, por el artículo que publicaron en el diario el día lunes posterior a la Feria del Libro, en donde hicieron mención a mi participación como representante de la ciudad en una de las ferias más grandes que tiene el país, una de las exposiciones más grandes que tiene el país, y tuvieron la gentileza de sacar un artículo nombrando mi presencia en aquel lugar. Quiero aprovechar el espacio de Universo Literario para darle las gracias a Diario El Tiempo por ese gesto que tuvieron conmigo.
Pues nosotros también vamos a darle las gracias a ese Diario El Tiempo, porque es súper necesario, ¿verdad?, que se vuelquen los medios de comunicación con nosotros para seguir ampliando fronteras. Y bueno, yo, es verdad que en las ferias, como nos indicas, aquí pasa igual, ¿no?, que te reencuentras con escritores que no conoces, y eso es un gesto más, ¿no?, que conlleva las ferias, que te hace sonreír y recordar grandes anécdotas. Y yo ya, pues después de decirme que en las antologías viene el tipo de poesía que a mí me atrapó cuando te conocí, José, pues es que me estás poniendo bandeja que te esté pidiendo que por favor nos leas algo, nos recites algo del estilo poético gótico, que a mí me gusta tanto, y si no te animas a hacerlo a la audiencia, pues te vas a ver obligado a enviármelo a mí por otras vías para poder escucharlo, porque ya me dejas con las ganas, y seguro que a nuestra audiencia también le encantaría saber qué hay detrás de esa antología. No sé si te permiten retransmitirla, lo mismo no te lo permiten, pero bueno, al final no te vas a ir de aquí sin recitar.
Sí, sí, sí. Tanto vos, Bascom, como todo el equipo de trabajo de Universo Literario saben bien que yo estoy muy agradecido de esta oportunidad que me dan de poder compartir mis trabajos, las lecturas de mis poemas, por lo cual jamás me negaría, jamás pondría algún pero. Sencillamente a veces me parece que me abuso un poco del espacio que ustedes me dan, pero sin más rodeos, sin demorar más, sí voy a compartir un poema. No está incluido en la antología ni tampoco lo he leído en Universo Literario. Es otro de los tantos poemas inéditos que tiene más o menos este estilo gótico del cual venimos hablando. Y no lo incluí en la antología por una cuestión de que es bastante extenso. Y a veces las antologías tienen ese detalle de que son pocas páginas las que te dan. Y en este caso me cedieron 10 páginas a mí para publicar mis poemas, pero escogí 10 poemas medianamente breves para aprovechar esas hojas, y guardé estos que son un poco más extensos para lo que será en algún momento mi próximo libro, ¿verdad? Bueno, voy a escoger uno. Me va a costar un poquito porque hay 3 o 4 interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes, con la audiencia, con Universo Literario, pero voy a escoger uno.
Pues escoge uno, José, que estamos esperando escucharlo con muchísimas ganas. Gracias.
Piedra con alma propia. Las moscas, la invalidez, la congestión nasal y el silencio. Cambiando el ángulo de las noticias, me apabulla el noticiero del mediodía. Un hombre violó y asesinó a su hijo porque era gay. ¿Cómo pueden pasar estas noticias?, me pregunto, a la hora del almuerzo. ¿Cómo pueden pasar estas cosas?, me reformulo la pregunta, en el mundo. Miro el espejo y el reloj. Nadie habla acá, ni mi reflejo ni el paso del tiempo. Solo este aparato del infierno, que lo dejan prendido para que yo no me aburra. El silencio, la congestión nasal, la invalidez y las moscas. A la inversa, asco me da igual. Reposo absoluto y medicación, dijo el médico. Estúpido, lo vi sonreír con sarcasmo cuando dijo reposo. Si tan solo me pudiera mover. La invalidez, la congestión nasal, las moscas y el silencio. Da igual, todo da igual.
El mundo es una mierda. Las moscas gobiernan el mundo. Así es. Por eso todo es una mierda. Porque las moscas adoran la mierda. Luego de lamerla y devorarla con placer, vuelan y se apoyan en mi cara, con todo su olor a mierda. Y yo que no puedo moverme. Las moscas. Ahora parece que va a llover. A mí me gusta la lluvia. Me trae placer. ¿O acaso será paz, que es algo diferente al placer? La lluvia hace ruidos que irrumpen este sepulcral silencio. A veces me pregunto cómo se sentirá correr debajo de la lluvia. O al menos, que alguien me llevara y me dejase debajo de la lluvia. Creo que cuando llueve, Dios está pidiendo perdón por la creación del hombre. Me gustaría recibir sus lágrimas de redención para obtener el perdón y empezar a caminar. Soy un discapacitado motriz. No puedo mover ninguna parte de mi cuerpo. Si acaso pudiese hacerlo, me pondría de rodillas, uniría mis palmas y en una plegaria le preguntaría qué mal hice para que él me castigue con esta enfermedad. Pero no puedo. La invalidez, las moscas, el silencio, la congestión nasal. Todos se han ido. Tienen que trabajar, por supuesto. Habrá que esperar a que regresen, así me podrán cambiar el pañal y darme de comer. No me gusta comer, porque me ahogo fácilmente. Además, esta congestión nasal me quita el hambre. Me cuesta respirar. Preferiría morir, pero no me dejan, me cuidan. Por las noches mis piernas se acalambran. No puedo moverme, no puedo hablar. Tengo que aguantar hasta que el dolor explote en un grito y todos vengan a ver qué me pasa. A veces, también, por las noches tengo convulsiones. Es horrible. Pareciera que mi cuerpo va a explotar. Los músculos se contraen. Las pupilas ascienden hasta lo más alto. Los impulsos me hacen gritar. Y todo junto conforma un movimiento involuntario. Es un descontrol en el cerebro. No veo nada. Estoy ausente. Luego de ello, poco a poco, desde lo lejos escucho que me llaman. Y entonces me di cuenta que ya voy recuperando la conciencia. Quedo jadeando. Veo que aún sostienen mi cabeza y mis manos. Lo hacen para que no me golpee. Me cuesta respirar. La congestión nasal, la invalidez, las moscas y el silencio. Cuando todos duermen, yo permanezco despierto por un poco de tiempo más. Sucede que por las noches no solo lloro y grito, sino que también, a veces, me río a carcajadas. Y es que, luego de las convulsiones, escucho voces y percibo imágenes. No es ningún integrante de mi familia, mucho menos la televisión. Supongo que han de ser mis ángeles de la guarda, que bajaron para ver por qué yo gritaba tanto. Giro mi cabeza, extiendo mi mirada, pero no veo nada. Sé que están ahí, entonces comienzo a reír. Nadie entiende por qué me río así, ni siquiera yo. La gente que se queja de todos sus problemas nunca entenderá lo que significa nacer dentro de una roca, inmovilizado.
Muchas gracias, José, por compartirlo con todos nosotros y esperamos volver a tenerte en una tertulia tan interesante como la que hoy has generado en Universo Literario. Un abrazo.
Me despido, ya aprovecho para agradecerles por estar ahí, por compartir este momento, por escucharme, también por yo poder escucharlos a ustedes. Y bueno, será hasta un próximo encuentro. Me despido. Muchas gracias a todos ustedes.
Bueno, Bascom, pues ahora sí que sí, ¿venimos con qué? Con la agenda literaria. Sé que todos estáis esperándola y la verdad es que menudo programazo estamos teniendo hoy. Esto es increíble. ¿Y con qué voy a comenzar? Pues vamos a comenzar con algo que llevamos todos esperando, todos los amantes de la literatura, todos los escritores, todos los lectores, y es un evento importante cada año, que es la Feria del Libro de Madrid. Sí, señores, en su 77 edición vuelve al Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. No podéis perderosla, chicos. Va a estar muy, muy bien. Además, sabéis que a la vez que está la Feria del Libro en el Retiro, hay actividades paralelas dentro de la misma feria, o, pues por ejemplo, en la biblioteca que está en el Retiro, en la antigua Casa de Fieras, también, pues en algunos centros, ¿no?, de la capital. Además, de firmas en estas actividades, pues habrá mesas redondas, presentaciones de libros y, como no, actividades para los más pequeños, para acercarlos ¿a qué? A la literatura. ¿Las firmas? Pues la firma va a haber mucha gente, consagrados como Pérez Reverte, Ramiro Calle y... Miradlo, porque chicos, de verdad, hay un montonazo de escritores que van a firmar. Pero aparte de estos escritores consagrados que todos conocemos, también va a haber escritores noveles, autores, con su primera o su segunda obra, a los cuales les van a dar la oportunidad de poder disfrutar del ambiente de que, pues de esta Feria del Libro que se abarrota cada año y que, la verdad, merece la pena ir a verla, a comprar algún libro y conocer a alguno de los autores que, pues bueno, que nos interesa, ¿no? Al fin y al cabo, es una oportunidad única. Yo os recomiendo ir. Y, por supuesto, todos estos que os he hecho encima, pero Bascom coincidió hace un par de semanas, o hace una semana, no recuerdo muy bien, escuché el programa de radio donde la entrevistaban, coincidió con alguien que ya era conocido, pero que ahora es más conocido todavía por su nuevo libro, quien hablamos de Blue Jeans. Blue Jeans coincidió en ese programa con Bascom, nuestra directora y alma mater de radio, y estará firmando en el FLM. Estará unos cuantos días, creo que 2-3, meteórico, y el pobre hombre tiene una agenda muy, muy apretada porque la Feria de Madrid va a otras ferias, hace un tour por toda España, incluidas las islas. Y bueno, ¿qué queréis que os cuente? Pues que aparte tenemos un país invitado como cada año, y este año es Rumanía. No conocemos mucho de la cultura y la literatura rumana, o por lo menos yo, no sé vosotros si sois eruditos en el tema, pero pues es una oportunidad bastante curiosa para, pues también, descubrir nuevas literaturas de países que desconocemos, autores que desconocemos y que pueden ser bastante interesantes. Así que bueno, chicos, yo no os digo nada más de la Feria del Libro, simplemente que aprovechéis si estáis por Madrid o si vivís en Madrid y ya lo conocéis, repetir este año y disfrutarla, porque solamente es una vez al año, aunque sean 2 semanas, pero es muy curiosa y muy importante para todos. Y ahora sí, yo sé que lo estáis esperando, viene el tema de los concursos literarios. Concursos literarios que esta semana voy a decir dos. Falta de poquitos días ya, 7, el día 31, cerramos recepción de documentos. ¿Y cuáles son las recepción de documentos? Pues la recepción de documentos de vuestros relatos o vuestras poesías. ¿Para qué? Para el concurso de susurros y jóvenes susurros que organiza Radio Universo Literario y que está ya ahí. O sea, hay muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues aún esperamos que lleguen porque queremos ponérselo difícil al jurado y que tenga que mojarse, pero del todo. Y ahora, finalizado esto, vamos con el premio que he seleccionado para esta semana, que es el 11 Premio Internacional de Poesía Blas de Otero, que cuando finaliza, el 30 de mayo, es el último día para recepción de originales. Ya sabéis, chicos, fecha límite de entrega. Así que poneros poesía, el género y el premio, 5.500 euros para modalidad euskera y para modalidad castellano. 5.500 para cada modalidad, no se pueden participar en las dos a la vez. Así que no seáis avariciosos. Está abierto para mayores de 18 años, para cualquier persona mayor de 18 años, all over the world. Ya sabéis, worldwide, everybody. Y la entidad convocante es el Ayuntamiento de Bilbo. La fecha de cierre, ya os he dicho, es el 30 de mayo del 2018. Y las obras tendrán que ser originales e inéditas de poesía, en euskera o castellano, extensión mínima 700 versos y máxima de 1000. Tema, rima y medida libres. En la convocatoria, si vais a la página de www.bilbao.eus
/premio Blas de Otero veréis las bases. Como he dicho, los plazos de recepción de obra finaliza el 30 de mayo de 2018. Las obras se envían a través de la página web www.bilbao.eus/premio Blas de Otero y www.bilbao.eus/Blas de Otero Leiaketa. El Leiaketa lleva la H intercalada entre la E y la I, y Keta es con K. Para euskera, el autor o autora de la obra deberán rellenar correctamente el formulario consultatorio y adjuntar el poemario en formato PDF sin que conste identidad ni ninguna referencia explícita a datos de los que pueda deducirse claramente la autoría en ninguna de las páginas de la obra. La persona premiada deberá asistir personalmente o mediante representante al acto de entrega de premios en el lugar, fecha y hora que se señale a tal efecto. Dicho acto se celebrará en el último trimestre de 2018. Chicos, esto es un concursazo. Ya os veo yo ahí. No sé si tendréis 700 versos, 1000 versos. Estaréis en 680. ¿Cómo estaréis de versos? Pero vale la pena. Son 5.500. Es un gran premio. Tiene mucho reconocimiento. Yo os aconsejo que participéis y, oye, es el 30 de mayo. Tenéis tiempo. No me digáis que no. Así que boli, papel, tablet, móvil, ordenador, a escribir y a concursar. Y yo con esto termino los concursos, termino la agenda literaria, sin antes deciros que este domingo en Madrid se va a hacer la primera carrera de running de libros a la carrera, 5 kilómetros, beneficio a favor de todas las librerías de Madrid, y qué servidor estará allí corriendo para, oye, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Hay que apoyar a las librerías, que son las que realmente saben cómo respira el lector y qué es lo que realmente aconsejarle. Así que allí estaré, y después de este fin de semana pasado, como han hablado mis compañeros y he hablado yo de tanta presentación y tanto evento, pues yo sigo siendo ahí masoca, entre comillas, porque al final yo disfruto, y el domingo estaré corriendo esa carrera. El sábado, si os perdéis, viernes, sábado, no sé cuál de los dos días, si os perdéis por la Feria del Libro, me encontraréis por allí también, no firmando, sino como público, porque me encanta, y recogiendo, como no, el dorsal para la carrera de domingo. Así que, si vais por el Retiro, viernes o sábado, y me veis, saludadme, que a lo mejor hasta nos tomamos una caña. Así que yo me despido aquí, Bascom, el programa es increíble. Compañeros, estoy alucinando con vosotros, de verdad que memorable el programa de hoy. Y me despido, hasta la semana que viene, audiencia, os espero el miércoles.
Hasta el miércoles que viene, FJ, y ahora vamos a ver qué relato se esconde detrás de la literatura de Antonio Osuna. Oye, pues que me ha dicho un pajarito, que viene en forma de red social, que últimamente lees muchos libros, Antonio. Y digo, pues lo mismo tiene ganas de comentarnos o recomendarnos alguno de esos libros que últimamente se está leyendo.
Pues sí, lo cierto es que estoy ahora mismo en una fase de lector voraz, por así decirlo, y sí, me gustaría recomendar un libro titulado Mr. Vértigo, de Paul Auster. Creo que es una obra muy buena, y la quiero recomendar no solo por el contenido, que me parece estupendo y la narración es muy buena, sino porque me causó un gran impacto la obra, en el que no es una obra muy extensa, pero al leerla se crea la extensión. Se hace mucho más larga de lo que al principio pretendes que será cuando coges el libro, y tiene un magnetismo muy 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 elegante que te hace que no quieras soltar la obra. Creo que Mr. Vértigo es un libro muy chulo para cualquiera que se quiera enfrentar a él.
Nos quedamos con esa recomendación, audiencia, ya lo sabéis, haceros con ese libro que nos recomienda Antonio Osuna, y vamos a ver qué nos tienes preparado para esta semana, Antonio, qué nos tienes preparados.
Esta semana os traigo un relatito de título Vacío. Creo que será de vuestro agrado. Eso espero, al menos, vaya.
Pues vamos a escuchar ese vacío que nos tienes preparados a todos.
Cuando llegó a su casa y soltó las llaves sobre la mesa, parecía que soltaba también su alma. Ahora eran más pesadas, pues ella había devuelto la copia que él regaló como símbolo de unión. La copia que ahora descansaba en el aro metálico junto con la original. ¡Qué ironía! Corazones separados simbolizaban llaves juntas. Cuando el acto de dar ese metal desdentado fue el mayor acto de amor que había realizado en vida. Se postró en el angosto sillón desgastado, y mientras sus ojos observaban esos trozos unidos de metal, una vaga idea rondó su cabeza. Empezó a pensar como aficionado a la física, a las matemáticas,
a los cálculos, y entonces expuso para sí. Tal vez esas llaves sean un símbolo, al igual que los imanes, carga positiva y negativa, pues ese efecto causaba. Entonces, si separo la llave lo suficiente de la original, ¿su corazón volverá a sentir atracción hacia mí? Sabía de sobra que no tenía lógica alguna, pero después de las lágrimas derramadas sin solución, cualquier idea podría ser válida. Separó las llaves y volvió a sentarse. Esta vez una en su mano y la otra bajo su mirada, y ahí comenzó a pensar. ¿Qué impulsa su corazón? ¿Sus actos? Si lo pienso realmente, solo somos carne, materia, átomos. Pero yendo más allá, ¿qué son los átomos? En su mayoría son espacio vacío. Es decir, somos espacio, la nada, lo intangible. ¿Pero por qué nos tocamos y no nos fundimos entonces? Por la radiación de las cargas eléctricas. Y eso hace pensar que tal vez realmente nunca la toqué. Las lágrimas volvieron a brotar, pero en esta ocasión no las palpó con la misma lógica, pues había comprendido que esas gotas no estaban tocando sus mejillas. De todas formas, no es suficiente su razonamiento. Aun sabiendo que estaba en lo cierto, no quería escucharse, y se marchó a la cama, diciéndose a sí mismo que no era solamente vacío. Y se tumbó, abrazado al olor de ella en la almohada, aspirando los átomos de olor que aún no se habían marchado de aquel triste lugar.
Pues volvemos con nuestro compañero Luis, que nos trae la sección de grandes literarios.
Buenas noches de nuevo, Vasco. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Esta noche os traigo a un autor francés, a un autor reconocido a nivel internacional. En este caso os hablo de Alexandre Dumas, o más conocido en los países hispanohablantes como Alejandro Dumas. El nombre original de este magnífico escritor es Dumas David de la Pailletiere, y nació en Francia allá por el 24 de julio de 1802. Alexandre Dumas está reconocido como uno de los autores más famosos de Francia del siglo XIX y acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras tan importantes como Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Alexandre Dumas fue hijo de un general francés que estuvo a las órdenes de Napoleón Bonaparte. El general Thomas Alexandre Dumas era conocido como el Conde Negro, un héroe olvidado de la Revolución Francesa. El Conde Negro llegó a tener incluso una estatua de honor en París, aunque fue destruida en 1940 por los nazis durante su ocupación de Francia. Pero el nombre del general está grabado entre los otros héroes nacionales franceses en la columna 23 del Arco del Triunfo. El general muere de cáncer a los 43 años de edad, cuando Alexandre Dumas tenía únicamente 4 años. Dada la pensión de que disponía su madre, Dumas recibió una escasa educación escolar. Con unos estudios deficientes, empezó a trabajar como mensajero, vendedor de tabaco y como pasante de un notario. Dumas tenía un carácter indómito y soñador, dedicaba su tiempo a la caza y al cortejo de las muchachas de su edad. En 1822 realizó su primer viaje a París, financiado con el producto de la caza. Quedó fascinado por la ciudad y el teatro. Por ello, unos meses después, decidió volver con algunas cartas de recomendación para los antiguos amigos de su padre, afectos casi todos a los Borbones. En 1823 se instala en París y entra al servicio del duque de Orleans como escribiente, gracias a su perfecta caligrafía y a la recomendación del general Foy. Continúa escribiendo y completando su formación de manera autodidacta. En 1825 se estrena su primer vaudeville, La caza y el amor, y en 1826 publica su primera novela en prosa, Blanca de Beauleau. En 1830 su obra de teatro Enrique III y su corte obtuvo una gran admiración en el público, y al año siguiente su obra Antoni alcanza el éxito y la popularidad, con la cual, según especialistas literarios, se inició el romanticismo en el teatro francés. Alejandro Dumas tuvo muchos amores y realizó numerosos viajes por distintos países. En 1824 nació su primer hijo de Marie-Catherine Levay, una costurera con la que tuvo un romance. Este hijo fue llamado Alejandro Dumas y también se dedicó a la escritura. En 1831 tuvo su primera hija, María Alessandrine, con la actriz Belle Kebsamer. Al año siguiente, en 1832, viajó a Suiza y posteriormente Italia, Bélgica y Alemania. Son estos viajes al extranjero cuando comienza a escribir sus diarios. Gran admirador de Walter Scott, a partir de 1832 escribió también novelas históricas, aprovechando el auge del género propiciado por su publicación por entregas en los periódicos. A pesar del poco éxito de sus primeras novelas, la aparición de los Tres Mosqueteros en 1844 significó su salto a la fama. Las sumas ingentes de dinero que se le ofrecían, dada la creciente demanda de sus novelas por parte del público, motivaron una verdadera explosión en la producción de Dumas. Trabajando incontables horas al día y con la ayuda de varios colaboradores, entre los que destacó el historiador Auguste Maquet, con quien trabajó de 1839 a 1851, llegó a producir 80 novelas de desigual calidad. La mayoría de ellas pertenecen al género histórico o al de aventuras, en el que destaca sin duda El Conde de Montecristo.
Padezco la enfermedad de las aves nocturnas. La reverberación del sol sobre las arenas de los desiertos de Arabia me ha hecho perder, en cierto modo, la vista.
¿Habéis recorrido Oriente?
Sí, viví allí.
¿Mucho tiempo?
Más de 20 años.
Países de embrujo, sí, ¿no?
Pero crueles.
Tenéis razón. Allí practican suplicios de tal refinamiento que...
También lo hacen en Francia.
Gracias a Dios hemos abolido la tortura.
Existen otros medios de hacer sufrir a un hombre. Mucho menos violentos, sin duda.
La escasa profundidad psicológica de los personajes se ve ampliamente compensada por una exuberante inventiva a la hora de crear las intrigas y por el perfecto dominio de los diálogos, siempre ágiles y vivaces. Sin duda, este fue el motivo de que sus obras fueran frecuentemente trasladadas al teatro. Con este fin, fundó en 1847 el Théâtre Historique, en París, empresa 4 años más tarde, que quebró a causa de las deudas contraídas, a pesar del éxito obtenido. Cuando se encontraba en la cúspide de su carrera y su fama desbordaba la frontera de su país natal, el ministro de Instrucción Pública invitó a Dumas a viajar a Argelia, a donde fue junto con su hijo y a un grupo de amigos. Recorrió en España y luego tomaron el barco de la Velosé en el puerto de Cádiz, que los condujo a Argelia y Túnez. Las vivencias durante estos dos viajes se recogen en sus libros de París a Cádiz y la Velosé. Amasó una considerable fortuna que dilapidó en fiestas y cenas. Se hizo construir un castillo en Le Port-Marly, denominado Monte Cristo. Para ello llevó decoradores de Argelia y compró los muebles clásicos más caros. Mantenía a sus hijos y a las amantes de ellos y a varias amantes, muchas de ellas actrices. Vivía con gran lujo y derroche, aunque llegó a ganar sumas enormes de dinero, siempre estaba endeudado. Ante la censura de Napoleón III, abandonó Francia y se sumó a la expedición de Garibaldi en Sicilia en 1860. Se encargó de comprar armas para el revolucionario italiano y se instaló durante 4 años en Nápoles, donde Garibaldi lo nombró conservador del museo de la ciudad. Enemistado con el cardenal Francesco Samparini, fue expulsado por los napolitanos. Regresó a París e impulsó nuevos intentos periodísticos, que se abortaron al poco tiempo. Arruinado, vivió los últimos años de su vida a costa de su hijo Alexandre Dumas y de su hija Madame Petel. Alexandre Dumas muere de un ataque al corazón el 5 de diciembre, el mismo día que los prusianos entraban en el pueblo. Publicó aproximadamente 300 obras y numerosos artículos, convirtiéndose en uno de los autores más prolíficos y populares de Francia. Sus novelas van desde la aventura a la fantasía, pasando por la historia. Y antes de finalizar, Bascom, esta biografía de este magnífico autor, que su propia vida daría para escribir varias novelas de todo tipo, quería comentaros una curiosidad que se conoció hace unos años y que la verdad que ha dado un giro bastante sobre la forma de entender a este autor y la relevancia que tuvo su padre. Hemos hablado al inicio del padre, que fue un general del ejército de Bonaparte, que fue reconocido como el primer general negro de Occidente y que gracias a Tom Reis, con el libro El Conde Negro, con el cual recibió el premio Pulitzer de biografía en el 2013, hemos sabido que el trágico Conde de Montecristo era negro y que el trágico Conde de Montecristo era el propio padre de Alexandre Dumas. Es decir, que Edmundo Dantès no era un personaje de ficción, sino que era el padre de Alejandro Dumas, gracias a la investigación de este autor. Así que con esta pequeña curiosidad, este dato curioso, pues me despido. Desearos a todos muy buena semana, Vasco, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, y nos vemos dentro de poco con nuevos autores. Un saludo y feliz semana a todos.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito también a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran personaje y poeta. Haré un breve resumen, una reseña biográfica de su vida y obra y, como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Sexto Propercio. Nació en Umbría en el año 47. Fue un poeta latino, sus versos le granjearon la ayuda de Augusto y de Mecenas, y la amistad de poetas como Ovidio y Virgilio. Imitó a los alejandrinos, especialmente a Calímaco, de quien tomó el afán por la erudición y el estilo preciosista. Dio a la mitología un valor artístico, de tal manera que los temas cobran nueva forma y sentido a través de su pasión de poeta, de su concepto trágico del amor y de su imaginación llena de patetismo. Su obra se compone de 4 libros de elegías que contienen sus poemas amorosos, dedicados a Cintia, anacreónticos y de circunstancias, así como una infinidad de cartas. Considerado por muchos especialistas el más fascinante de los líricos romanos, el lenguaje atrevido y original del poeta elegíaco latino, Sexto Propercio, marcó un nuevo rumbo en la literatura latina. En el primer poema del libro cuarto de las elegías, nos proporciona el mismo Propercio las pocas noticias seguras que poseemos sobre su vida. De niño hubo de ser temeroso, testigo de la sangrienta guerra de Perugia, desatada en el año 40 a.C., entre Octavio y Lucio Antonio. Su padre, de noble estirpe, murió por aquel entonces, y muy pronto la familia quedó afectada por el reparto de tierras a los veteranos de Octavio. En el 34 dejó Umbría con su madre para establecerse en Roma. Tomada la toga viril, Propercio se abstuvo de participar en la vida política y renunció a una carrera pública para dedicarse a los estudios literarios y a la poesía. Amó a diversas mujeres, entre otras a una esclava, Licina, en el año 29 a.C. Encontró a la única mujer que le inspiró un amor total, Ostiala. Ella era quizá casada y ciertamente mayor que el poeta, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es su verdadero origen. De todas formas, esta circunstancia se complujo en llamarla Cintia, por su cultura no común y por su refinado gusto. Los grafitis hallados en las paredes de Pompeya atestiguan la popularidad de que gozó Sexto Propercio, ya en su tiempo. Su primera colección de elegías tuvo inmediato éxito, por lo que el influyente patrocinador Mecenas lo invitó a participar de su círculo, al que pertenecían prominentes figuras literarias como Virgilio y Horacio, quienes ejercieron gran influencia en el autor. Propercio se inspiró sobre todo en poetas alejandrinos como Calímaco y Filetas, y trató los temas latinos a la manera alejandrina. Los artificios propios de su Calímaco no consiguieron, sin embargo, ocultar su robusto temperamento ni ahogar su ardor amoroso. Sobre todo, dos virtudes del poeta impresionaron a sus contemporáneos: la blanditia, término con que aludieron a la suavidad y colorida calidez de sus trazos, a su elegante y casi voluptuoso sentido de la belleza y a su melancólica ternura, y su dominio de un extenso vocabulario que empleó de forma audaz y original. Propercio alternó abruptamente latinismos poéticos y coloquiales, y en su búsqueda de una expresión original frecuentemente forzó el idioma al borde de la ruptura. Es sin duda uno de los poetas latinos más difíciles, porque abunda en pasajes oscuros, pero en esta misma dificultad radica parte de su fascinación poética, fruto muchas veces de la expresión concisa epigramática. De los cuatro libros de elegías compuestas en el metro tradicional del dístico, hexámetro seguido de pentámetro, el primero fue publicado en el año 28, el segundo entre el 28 y el 25, el tercero entre el 25 y el 29, y el cuarto en los años siguientes hasta el 15 o el 14, después de Cristo. En los dos primeros predomina Cintia, la mujer amada. En el tercero, el amor cede el sitio a la glorificación de personalidades romanas. En el cuarto, la tendencia encomiástica y política se precisa e intensifica al tratar las antiguas leyendas de Roma y la victoria de Augusto. El amor por Cintia, bella, culta y de distinguida familia, duró 5 años sin interrupción, con sus altercados y reconciliaciones, sus infidelidades y embriagueces. Tales pasiones forman a través de los 4 libros una especie de novela en escenas episódicas descritas por el poeta sin ninguna unidad preconcebida. Como el amor de Cátulo, así también el de Propercio conoce la ansiedad, el enojo, los celos, pero también la alegría del retorno y de la reconciliación. La figura de la amada domina en 2 primeros libros de las elegías, ya de alguna manera porque el poeta la proclamó manantial único de su inspiración, ya porque describía en éxtasis su belleza, ya porque reafirmó su amor apasionado y exclusivo, aunque ella le sea infiel, pero gradualmente se produce un enfriamiento en el corazón de Propercio, debido probablemente a los repetidos devaneos de la amada. El relato poético pierde viveza dramática, el paso que los análisis psicológicos y las reflexiones se hacen más profundos. Afloran entonces nuevos motivos a su fantasía, documentados por los poemas del libro tercero, cuyos 2 últimos, el 24 y el 25, constituyen un himno a la liberación. La navecilla del poeta llega finalmente a un puerto de paz, después de los episodios, a menudo tempestuosos, de un amor que ha durado 5 años. Se dedica entonces a los antiguos mitos de Lacio, siguiendo los deseos de su amigo Mecenas e inspirándose en los alejandrinos Calímaco y Fileta y en el contemporáneo Virgilio, cuya gloria futura anuncia en términos entusiastas. Canta las transformaciones del dios Vertumno, el mito de Tarpeya, el de Hércules y Caco y el de Júpiter Feretrio. Después de la muerte de Cintia, enterrada en su villa de Tívoli, la piedad reaviva en el poeta la antigua llama. Cintia se le aparece en sueños como había sido amada y deseada en vida. Comparte del vestido y el anillo consumidos por el fuego y los labios rozados por el agua del Éteo. Ella se lamenta del olvido en el que la tiene el poeta. Le confía con exquisita feminidad encargos para las esclavas fieles y le ruega que quite del sepulcro la hierba que envuelve sus huesos. Ahora te poseen también otras mujeres. Después te tendré yo sola. Estarás conmigo y nuestros huesos se reunirán para siempre. Murió en el año 15 antes de nuestra era cristiana. A continuación, voy a leeros un poema-relato de este gran poeta latino. Se titula A Cintia ausente. Aunque a pesar mío, Cintia, te alejas de Roma, me alegro de que sin mí habites campos apartados. Ningún joven seductor habrá en esas tierras castas, que en sus halagos no te permita ser virtuosa. Ninguna riña surgirá al pie de tus ventanas, ni harán tu sueño desapacible las llamadas nocturnas. Sola, Cintia, estarás, y solos contemplarás los montes, los rebaños, los predios del pobre labrador. No podrán corromperte allí los juegos ni los templos, motivo más frecuente de todos tus pecados. Allí constantemente mirarás los bueyes arando y la viña que pierde su follaje bajo la hábil podadera. Y allí llevarás un poco de incienso a un tosco santuario, donde un cabrito se desplomará ante un rústico altar. Luego imitarás con las piernas desnudas las danzas del país, con tal que todo esté protegido de las miradas de hombre extraño. Yo, por mi parte, cazaré. Me agrada ahora ya emprender los ritos de Diana y dejar los votos de Venus. Comenzaré tendiendo trampas a las fieras, colgando cuernos como trofeos en los pinos, aguijando a los perros temerarios con mi propia voz. Con todo, no me atrevería a atacar enormes leones o a llegar ligero, muy cerca de los salvajes jabalíes. Ya es audacia bastante para mí capturar tiernas liebres y atravesar con mis flechas pájaros por donde el clitumno reviste sus hermosas corrientes con arboleda propia y lava con sus ondas los níveos bueyes. Cada vez que algo intentes, mi vida, acuérdate de que me reuniré contigo dentro de breves días. Si lo recuerdas, ni los bosques solos, ni las errabundas corrientes que fluyen por las musgosas cumbres podrán impedir que repita tu nombre con incansable lengua, pues todo y todos están dispuestos a hacer daño a un amante ausente. Espero que os haya gustado esta fascinante vida y obra en este breve recorrido que hemos hecho hoy para conocer un poco más a este gran poeta. Sexto Propercio. Soy Juan Adalid, espero que la literatura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Y ahora vamos con una sorpresa para toda la audiencia, y es que hoy vamos a contar con una pequeña colaboración y aportación en el terreno poético. Estamos encantados de poder decir que hoy está con nosotros Octavio Jover Rubio y que nos va a deleitar con una de sus poesías. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Baxcom. Buenas noches, amigos de Universo Literario. Es un placer estar con todos vosotros.
Placer es nuestro por poder descubrir parte de tu obra, Mis estaciones de ti, y hoy nos vas a deleitar con el poema Lejos, donde ya no estás.
lejos, donde ya no estás, mi piel. Ya se ha ido a buscarte. Ha abandonado mi cuerpo, dejándolo con tu herida. Mi pecho se ha llenado de tu sangre y las lágrimas rojas siguen lloviendo sobre la tumba que creamos. Sin palabras, mi voz sin ti camina y surco las cenizas de tus WhatsApps, acariciando cada letra. Hace años que mi alma se rompe y la piedra que te llevó lejos aún duele sobre mis labios desiertos. Ahora el viento lo ha llenado todo de silencio y apenas escucha un murmullo de sombras que me gritan a lo lejos: te espero. Hay una ausencia de hielo sobre mis ojos de agua. Hay un mar a lo lejos donde habita tu mirada. Y mis ojos de agua contemplan tus ojos de agua.
Qué bonito, ¿verdad? Cuando se siente la literatura de esa manera y se sabe expresar con una lírica tan maravillosa como nos ofrece Octavio. Y bueno, ya sabéis, audiencia, que él es Octavio Jover Rubio y la obra de la que estamos hablando es Mis estaciones de ti. Le podéis encontrar a través de las redes sociales y, como no, como siempre digo, en San Google, si tecleáis su nombre, Octavio Jover Rubio, o su obra, Mis estaciones de ti, pues le vais a encontrar rápidamente. Y os recomendamos desde Universo Literario que le descubráis. Y bueno, decirte, Octavio, que muchas gracias por estar con nosotros y deleitarnos con tus poemas. Y que bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas de Universo Literario para seguir deleitándonos y descubriendo tus obras siempre que quieras. Gracias.
Pues muchísimas gracias por tus palabras. Muy contento de que te haya gustado. Y nada, pues un abrazo muy grande. A seguir con esta aventura literaria y bueno, cuando queráis estoy a vuestra disposición. Nos vemos en los versos. Hasta luego.
Pues Adolfo, llegamos al final de la emisión y, como comprobarás mirando nuestros relojes, prácticamente nos hemos comido las 2 horas, con lo cual vamos a tener que esperar a la semana que viene para escuchar cómo moderas esa mesa en el encuentro de escritores de Alacuás en Valencia, en ese maravilloso castillo. Así que invitamos a la audiencia a que conecte con nosotros la semana que viene para poder escuchar todo lo que pasó allí y agradecerte pues que hayas estado con nosotros en un día como hoy y esperarte con los brazos abiertos para la siguiente emisión. Muchas gracias. Gracias.
Pues nada, Vascon, un placer haber estado aquí con vosotros. Además, el placer es doble, porque si me dices que la semana que viene estoy de nuevo convocado para compartir con vosotros esa mesa en el Castell de Alacuás, en Valencia, pues nos vemos el miércoles que viene. Buenas noches, Vascon, buenas noches, amigos, y a la audiencia de Radio Universo Literario. Hasta la próxima semana.
Amigos de Universo Literario, ya ha terminado la emisión de hoy. Para mí ha sido un placer poder tener una tertulia a mesa redonda, como yo digo, con parte de los colaboradores y poder debatir un poquito sobre nuestras inquietudes. Y bueno, yo creo que lo mejor de la literatura, siempre lo he dicho, es que une a las personas y esto es un claro ejemplo de ello. Os invitamos a seguir conectando con Universo Literario, os invitamos a escuchar lo que ocurrió en los encuentros de Valencia, que los retransmitiremos la semana que viene. Y sin más, como siempre, me despido bajo el árbol que creamos todos juntos desde Universo Literario. Que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.